¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No puedes esconderte de mi presencia.
¿Por qué me haces esto, Dios? Construiré mi nuevo imperio y me vengaré de lo que Dios me hizo.
Año 4000 a.C., antigua Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak, la humanidad da sus primeros pasos fuera del huerto del Edén. Adán y Eva viven ahora en una tierra fértil, marcada por la memoria de lo que perdieron, y comienzan su vida como los primeros padres de la historia. Eva concibe y da a luz a su primogénito, lo sostiene en sus brazos y declara con firmeza:
por voluntad de Jehová he adquirido varón.
El niño recibe el nombre de Caín. Pasa el tiempo y Eva vuelve a concebir. Da a luz a su segundo hijo, Abel, el hermano menor que completa la primera familia humana asentada en estas llanuras mesopotámicas. En este escenario primitivo, entre los ríos Tigris y Éufrates, se desarrolla la vida de los dos primeros hijos nacidos fuera del paraíso, inaugurando los primeros capítulos de la historia humana. Con el pasar del tiempo, Caín y Abel van creciendo, y cada uno toma oficios diferentes. Caín se dedica a labrar la tierra. Sus manos se vuelven fuertes, arando el suelo, sembrando y cosechando. Pasa largas horas bajo el sol, luchando contra las piedras, el clima y la dureza del terreno. Abel encuentra su lugar entre los rebaños. Pastorea desde muy joven, conoce cada animal, los guía y protege. Su vida transcurre entre colinas suaves, siguiendo rutas que él mismo va trazando mientras cuida a sus ovejas. Llega el día de presentar una ofrenda a Dios. Caín lleva los frutos de su cosecha. Abel ofrece lo mejor de su rebaño. La presencia divina se inclina hacia la ofrenda del pastor. La del labrador queda sin respuesta. El rostro de Caín cambia. Su mirada se endurece, su respiración se altera y algo profundo se remueve en su interior. Horas después, lo busca.
Abel, ¿puedes venir? Quiero hablar un momento.
Claro, Caín.
¿Qué pasa?
Necesito entender lo de hoy.
Está bien. Hablemos.
¿Por qué a ti sí y a mí no?
No lo sé, hermano. Solo llevé lo mejor que tenía. Nada más.
A veces siento que tú estás más cerca de Dios que yo. No pienses así, Caín. Somos familia. No somos enemigos.
Entonces dime, Abel, ¿por qué me siento menos? ¿Por qué siento que Él no me mira?
Caín, escucha. Yo no hice nada contra ti.
Pero Caín ya no escucha. La tensión acumulada, la herida interna y la envidia se mezclan de forma peligrosa.
No puedo más.
Murmura entre dientes. En un impulso oscuro, toma una piedra, se abalanza sobre Abel y lo mata. El silencio cae sobre el campo. El cuerpo de Abel queda inmóvil sobre la tierra. Caín respira agitado, retrocede y observa lo que ha hecho con una mezcla de temor y orgullo herido. Se inclina sobre el cadáver, lo mira fijamente y exclama con desprecio:
Lo siento, Abel. Yo podía perdonar muchas cosas, pero no podía perdonar que fueras mejor que yo.
Así que
tú te lo buscaste. Ahora,
¿Qué haré contigo?
Caín limpia sus manos, arrastra el cuerpo hasta unas matas espesas y lo oculta apresuradamente bajo la tierra suelta. Cuando termina, se levanta, sacude el polvo y se marcha como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que él no sabe es que Dios lo ha visto todo. Horas después, mientras camina de regreso hacia su hogar, una presencia lo detiene. El viento se aquieta, el ambiente cambia. La voz de Dios irrumpe en su conciencia con autoridad inconfundible. ¿Dónde está tu hermano? Caín se gira, tenso, intentando mantener la calma y responde: No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La voz divina se vuelve más firme, atravesando toda excusa. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín traga saliva, mira al suelo e intenta no temblar. Dios continúa. Ahora eres maldito por la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Serás un errante y un extranjero en la tierra. El juicio cae sobre él como un peso insoportable. Caín retrocede, desesperado, y exclama:
Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me echarás de esta tierra, y cualquiera que me encuentre me matará.
Pero Dios responde con una mezcla de justicia y misericordia: No será así. Cualquiera que te mate será castigado 7 veces. Y el Señor pone una señal sobre Caín, una marca que lo protege, aunque no borra su culpa. Caín queda solo, bajo el cielo de Mesopotamia, con el peso de su pecado y el vacío del hermano al que nunca más volverá a ver. La tierra que un día trabajó, ahora no lo recibirá. Y así comienza su camino, un hombre errante, cargando una historia que marcará para siempre el destino humano. Abandona la región donde creció y avanza hacia el oriente. Los días son largos, las noches frías, y cada paso parece recordarle lo que ha hecho. La voz de su conciencia le acompaña como una sombra. Finalmente llega a una región lejana, la tierra de Nod, un territorio ya habitado por hombres y mujeres, descendientes de Adán y Eva que con los años se han esparcido más allá del lugar donde nacieron. Muchos de ellos ya han escuchado el rumor que corre por las familias. Abel ha muerto, y su propio hermano es el responsable. Cuando Caín entra por primera vez a esta aldea primitiva, las miradas se vuelven hacia él. Algunos se detienen en seco, otros susurran entre sí. La marca que Dios ha puesto sobre él, misteriosa, visible, desconcertante, causa miedo y rechazo. Ese es él, susurra un hombre. El que mató a su hermano, responde otro. Mantente lejos, advierte una mujer mientras toma la mano de su hijo. Caín baja la mirada. No quiere problemas, solo quiere sobrevivir. Se acerca a un grupo de hombres que trabajan la tierra. Busco un lugar donde quedarme, dice con voz firme, intentando mostrar dignidad. Uno de los hombres lo mira de arriba abajo. Aquí nadie quiere tu compañía, responde con desdén. Ve a otro lado. Caín aprieta los labios, respira hondo y continúa caminando. Otros lo ignoran deliberadamente. Un par se alejan al verlo pasar. Pero entre las miradas frías y los murmullos acusadores, hay unos ojos distintos, los de una joven mujer que lo observa desde cierta distancia. Su expresión no es de miedo, ni de desprecio, es de curiosidad y compasión. Caín la mira un instante, sin saber qué esperar. Ella se acerca despacio, con cautela pero sin temor. «Tú eres Caín, ¿verdad?», pregunta ella. Él asiente, con el rostro cansado. «Sí, y sé lo que piensan de mí». La mujer lo mira con serenidad. «He escuchado lo que ocurrió», dice con voz suave. «Y también sé que todos aquí hablan más de lo que saben. No te temo». Caín frunce el ceño, sorprendido. «No deberías acercarte», advierte él. «Traigo una carga demasiado pesada». Ella sostiene su mirada. Todos cargamos algo. Algunos lo esconden mejor que otros. Pero tú estás solo. Caín guarda silencio. Nadie le había hablado así desde el día del juicio. ¿Cuál es tu nombre?, pregunta él finalmente. Awan, responde ella con una leve sonrisa. La joven lo invita a caminar despacio junto a ella. Ven, dice. Quiero mostrarte un lugar donde puedes quedarte. Aquí no todos te rechazarán. Tal vez lo único que necesitas es empezar de nuevo. Caminar juntos se vuelve costumbre. Día tras día, Caín trabaja, construye, siembra y descubre, quizá por primera vez, la posibilidad de ser visto no solo por su error, sino como un hombre que intenta levantarse. Awan lo acompaña, lo escucha, lo entiende. Entre ellos crece una cercanía que nadie esperaba. Una tarde, mientras el sol cae sobre Nod, Caín la mira con honestidad. No pensé que alguien pudiera aceptarme otra vez. Awan sonríe. No eres lo que hiciste, eres lo que decides ser desde ahora. Caín baja la mirada, emocionado. Gracias por no alejarte. Ella toma su mano. No pienso hacerlo. Con el tiempo, se enamoran. Y en esa tierra lejana, marcada por el dolor y la esperanza, Caín toma a Awan por mujer. Allí comienza una nueva vida, distinta a todo lo que él había conocido. Los días pasan, las estaciones cambian, y Awan comienza a mostrar señales de embarazo. Caín, que nunca imaginó recibir una segunda oportunidad, siente algo que no había sentido desde su infancia: alegría, mezclada con temor. Una tarde, mientras ella descansa, él se sienta a su lado y le toma la mano. No sé si estoy listo para esto, dice Caín con voz baja. Awan sonríe. Nadie está completamente listo, responde. Pero vas a ser un buen padre. Caín suspira, con un nudo en la garganta. Solo quiero hacerlo bien esta vez. Awan aprieta su mano. Entonces empieza por amar a este hijo. Eso será suficiente. Los meses avanzan. El vientre de Awan crece, y con él, la esperanza de Caín. Cuando llega el día del nacimiento, la aldea entera guarda silencio. Awan lucha con fuerza, rodeada de mujeres que la asisten. Caín espera afuera, caminando de un lado a otro, nervioso, temblando, con el corazón acelerado. De pronto escucha un llanto pequeño, fuerte, insistente. Una de las mujeres abre la cortina del refugio y asiente con una sonrisa. Es un niño. Caín entra despacio. Awan, exhausta pero radiante, sostiene al bebé entre sus brazos. Míralo, susurra ella. Caín se arrodilla a su lado. El niño abre los ojos por primera vez. Caín siente que el pecho se le rompe en mil emociones: culpa, alivio, amor, esperanza. Es hermoso, dice con la voz quebrada. Awan le entrega al bebé. Tómalo. Caín lo recibe con manos temblorosas. Awan, yo no tengo palabras. Dale un nombre, dice ella. Tú debes hacerlo. Caín mira al pequeño con una mezcla de ternura y decisión. Lo llamaré Enoch, declara. Que su nombre sea un nuevo inicio. Awan sonríe, orgullosa. Enoch es perfecto. Con el nacimiento de su hijo, algo cambia en Caín. La marca que lleva en la piel sigue ahí, pero el peso que carga en el alma se vuelve más liviano. Poco después, Caín toma una decisión que marcará la historia. Voy a construir algo para él, dice un día, mirando a Awan y luego a su hijo dormido. Algo que nos dé identidad, algo que diga que no somos solo errantes. ¿Qué quieres construir?, pregunta ella. Caín observa la llanura de Nod, las tierras abiertas, los montes a lo lejos. Una ciudad, responde. Un lugar seguro, donde nuestro hijo pueda crecer sin miedo. Awan lo mira sorprendida. ¿Una ciudad? ¿Tú solo? No estaré solo, responde Caín. La gente se unirá. Necesitan un hogar, igual que nosotros. Y así comienza la obra. Día tras día, Caín trabaja sin descanso. Levanta muros, delimita terrenos, organiza a los hombres, enseña a los jóvenes. Su liderazgo nace de la experiencia, del dolor y del deseo de proteger a los suyos. Poco a poco, aquella ciudad comienza a tomar forma. Y es la primera ciudad que se menciona en toda la Biblia, el primer núcleo urbano en la historia humana registrada por las Escrituras. Awan observa a Caín desde la distancia, con Enoch en brazos. Ve a un hombre diferente al que llegó a Nod cargado de culpa. Meses más tarde, cuando las primeras estructuras están en pie, Caín llama a Awan. Ven, quiero mostrarte algo. La lleva hasta una elevación desde donde se ve toda la construcción. Mira, dice Caín con orgullo, este será nuestro hogar, un lugar para crecer, para vivir en paz, para dejarle un legado a nuestro hijo. Awan observa la ciudad en formación y sonríe. ¿Cómo la llamarás? Caín mira a su hijo, dormido en los brazos de su madre. Se llamará Enoch, declara. Quiero que el mundo recuerde que, incluso después de mi error, Dios me permitió levantar algo nuevo. Awan lo abraza. Caín cierra los ojos, respirando hondo, consciente de que su historia, una historia marcada por la caída, ahora también está marcada por la gracia. Y en la tierra de Nod, entre murallas recién levantadas, surge la primera ciudad de la humanidad. Una ciudad cuyo nombre honra al niño que le devolvió a Caín la esperanza de vivir. Con los años, Enoch crece, y junto con él crece también la ciudad. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento se convierte en un núcleo vibrante. Calles de tierra endurecida, casas simples construidas con arcilla, herramientas que mejoran, campos organizados, reuniones alrededor del fuego, intercambio de alimentos y objetos. Pero mientras la ciudad prospera en lo material, algo sucede en lo espiritual. Cada generación se aleja un poco más de las enseñanzas que Adán y Eva transmitieron a sus primeros hijos. La memoria del Edén se vuelve un rumor distante. La voz de Dios ya no es escuchada con reverencia. La ciudad honra a su fundador, pero no al Dios de sus padres. Caín envejece observando cómo su pueblo crece en número, en fuerza y en orgullo. Enoch se convierte en un líder para su generación. Con el tiempo, forma su propia familia y se llena de emoción cuando nace su hijo. Al sostenerlo entre sus brazos, mira a su esposa y dice: «Nuestra ciudad está creciendo, y él crecerá con ella. Lo llamaré Irad». Los estudiosos explican que su nombre está relacionado con la palabra ciudad y significa habitante de ciudad o ciudadano. Le ponen ese nombre porque Irad nace en una generación completamente urbana, dedicada a la expansión de la ciudad, orgullosa de su progreso. Él crece entre murallas, hogares compactos, mercados en formación y un pueblo que celebra la vida humana, pero que ya no busca la voz de Dios. Con el tiempo, Irad también forma su familia, y cuando nace su hijo lo llama Mehujael. Su nombre, según la etimología más aceptada, significa Dios da vida, reflejando una realidad silenciosa. Aunque esta línea vive sin obedecer al Señor, aún reconocen que la vida proviene de Él. Mehujael crece en una ciudad en constante movimiento, donde la humanidad prospera materialmente, pero espiritualmente se aleja cada vez más. Cuando Mehujael es adulto, tiene un hijo y lo llama Metusael. Los estudiosos explican que este nombre se entiende como aquel cuya existencia está bajo la mirada de Dios, o hombre observado por Dios. Es un nombre que transmite una verdad profunda. Aunque esta generación no siga a Dios, continúan siendo objeto de su observación y de su llamado a rendir cuentas. Metusael crece con fuerza, inteligencia y carácter dominante, y se convierte en una figura influyente en la ciudad. Metusael engendra a Lamec, y en él la línea de Caín alcanza su punto más oscuro. Su nombre se asocia con fuerza, poder y dominio, un nombre que encaja perfectamente con el carácter que desarrolla desde joven. Lamec crece como un hombre imponente. Desde niño muestra una personalidad dominante, voz fuerte, mirada desafiante, una capacidad natural para imponerse sobre otros. Con el tiempo, esa fuerza, que podría haber sido liderazgo, se convierte en arrogancia. La ciudad entera conoce su temperamento, explosivo, inflexible, orgulloso. A diferencia del Lamec, descendiente de Set, cuyo nombre significa alivio o consuelo, y de quien nacerá Noé, este Lamec se convierte en símbolo del deterioro moral de la línea de Caín. Ambos llevan un nombre parecido, pero representan realidades opuestas. Uno es esperanza, el otro, decadencia. Esta similitud entre nombres no es casual. Los estudiosos explican que las genealogías de Caín y Set están profundamente entrelazadas. Vivieron en regiones cercanas, compartieron cultura, lenguaje, y por siglos sus generaciones se observaron mutuamente. Por eso, cuando Génesis capítulo 6 declara que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, el texto apunta a esta mezcla. Los hijos de Set, la línea piadosa, comenzaron a unirse en matrimonio con las mujeres de la línea de Caín, quienes eran hermosas y sensuales, destacadas por su belleza exterior, una línea ya caída y alejada del Señor, reflejada perfectamente en el carácter de Lamec. Pero antes de llegar a ese punto, la historia continúa. Lamec, lleno de autosuficiencia, hace algo nunca antes visto en la historia humana. Toma dos esposas. Desde joven, su carácter dominante marca toda la ciudad. Observa cómo los hombres caminan con una sola mujer a su lado y se burla entre dientes, con una sonrisa cargada de soberbia. ¿Una sola? Murmura mientras los observa. ¿Por qué conformarse con menos cuando yo merezco más? Su mirada recorre la ciudad como quien evalúa posesiones. Y un día, mientras camina entre las calles recién formadas, ve a una mujer de belleza deslumbrante. Su nombre es Ada, que significa ornamento, adorno, belleza. Y lo refleja en cada gesto, en su voz suave, en la manera en que camina, en la luz que parece rodearla. Lamec se acerca con paso firme. Tú, dice sin rodeos, vendrás conmigo, la ciudad entera sabrá que eres mi esposa. Ada lo mira con una expresión seductora, cruzando ligeramente los labios antes de hablar. Lamec, yo... No temas, interrumpe él. Serás honrada por ser la esposa del hombre más fuerte de Nod. Ella baja la mirada, sonríe con satisfacción y responde: Entonces así será. En la ciudad, nadie se atreve a contradecir a Lamec, pero para él, una mujer no es suficiente. Su deseo no es amor, sino poder. Poco después, sus ojos encuentran a Cila. Cila posee una belleza distinta a la de Ada, más misteriosa, más profunda. Su nombre significa sombra, protección, y su presencia refleja exactamente eso, un aura silenciosa, firme, imposible de ignorar. Lamec se detiene frente a ella, observándola como quien evalúa una conquista que ya considera suya. Tú también, declara. No serás la única, pero sí una de las mías. Cila mantiene la mirada fija, sin retroceder. ¿Por qué yo? Lamec sonríe con orgullo. Porque soy Lamec, Un hombre como yo no se limita a una sola mujer. Yo tomo lo que quiero, y tú serás mi esposa. Thila mira hacia el horizonte, respira hondo y finalmente dice: si así lo has decidido, así será. Esa misma tarde, Lamech reúne a los hombres de la ciudad. Se coloca en una plataforma improvisada, con Ada a un lado y Sila al otro, como si fueran trofeos. «Escuchen todos», proclama con voz fuerte. «Yo, Lamech, no me conformo con lo que conforma a los hombres comunes. Ustedes tienen una mujer a su lado. Yo tengo dos, porque un hombre poderoso merece más de lo que merecen los débiles». Algunos hombres murmuran entre sí. Otros no solo aceptan, sino que celebran abiertamente. Cuando Lamech proclama que tomará dos esposas, un grupo de hombres levanta los brazos y grita con entusiasmo. «Así es, Lamech. Así debe ser. ¿Por qué conformarnos con una mujer cuando podemos tener todas las que deseemos? Nuestras mujeres son las más bellas de la tierra. No como esas descendientes de Set, aburridas, llenas de valores moralistas, obedientes a ese Dios Jehová que les prohíbe disfrutar la vida». La multitud se enardece con esas palabras. Lo que comenzó como un acto personal de soberbia se transforma en una declaración pública de rebeldía. «Lamech, te apoyamos», gritan varios. «Hazlo, sé un ejemplo. Si tú tomas dos esposas, nosotros también lo haremos». Sin altar ni temor de Dios, la ciudad celebra la idea. Lamech decide entonces hacer algo sin precedentes, una boda doble. Se preparan mesas largas, hechas de madera recién cortada. Se encienden antorchas altas, como columnas de fuego que iluminan toda la plaza. Los hombres traen jarras de vino fermentado. Las mujeres preparan pan y carnes asadas sobre brasas. El ambiente se llena de risas, charlas fuertes y un ánimo completamente desinhibido. No hay reverencia, no hay control, solo desenfreno y celebración humana. En el centro de la plaza, Lamech aparece primero, alto, imponente, vestido con telas que resaltan su fuerza. Levanta los brazos, orgulloso, como un rey sin trono pero con dominio absoluto. Ada entra desde un extremo, su belleza deslumbra. Delicada, elegante, mirada suave. Algunos hombres susurran: «Es perfecta. Una joya digna de un hombre fuerte». Desde el otro lado entra Sila. Su belleza es distinta, más profunda y enigmática. Su presencia llama la atención por la seguridad con la que camina. Ada y Sila suben a la plataforma donde Lamech las espera. Él toma a Ada de la mano primero, luego a Sila, y las coloca una a cada lado como si estuviera mostrando trofeos ante toda la ciudad. «Hoy declaro», proclama con voz fuerte, «que Ada es mi esposa, y Thila también, porque un hombre poderoso no se conforma con lo que conforma a los débiles. Porque no seremos como los descendientes de Set, regidos por normas de un dios que jamás vemos. Aquí mandamos nosotros». Los hombres vitorean. Algunos golpean las mesas con emoción, otros levantan las jarras de vino. «Así debe ser, Lamech, que cada uno tome a quien quiera, que no haya límites». El ambiente se desborda. Risas, vino, conversaciones cargadas de orgullo, gritos de celebración, carcajadas fuertes, desenfreno total. Hombres y mujeres se entregan a la euforia de la noche. Ada se acerca a Lamech y apoya suavemente la mano en su brazo. «Hoy todos te miran, Lamech», le dice. «Eres el hombre más importante de esta ciudad». Thila, del otro lado, añade con un tono seductor: «Y ahora, nadie podrá igualarte». Lamech sonríe con arrogancia, mirando a la multitud que lo admira. «Esto», dice levantando las manos, «es solo el comienzo. Mi casa será grande, mi linaje será fuerte, y esta ciudad seguirá mis pasos». La fiesta continúa hasta la madrugada. El vino corre sin control, las mesas quedan cubiertas de restos de comida, y la ciudad celebra sin pensar en nada más que en el placer del momento. Esa noche marca el inicio de un hogar tan grande como inestable. Pasan los días y pronto aparece algo nuevo. Ada comienza a sentir los primeros signos de embarazo. Zila la acompaña y Lamech observa con orgullo, deseoso de multiplicar su nombre. Meses después, Ada da a luz a su primer hijo. Lamech lo toma en brazos, imponiendo un nombre sin emoción. Se llamará Jabal. Jabal crece con espíritu libre. Ama los campos, el aire abierto, los animales. Mientras otros niños se quedan cerca de la ciudad, él siempre se aventura más lejos. Descubre cómo guiar animales, cómo hacerlos seguirlo, cómo cuidarlos. Un día, Ada lo mira sorprendida. «Hijo, ¿de dónde aprendiste eso?» «No lo sé. Siento que así debe hacerse». Sin saberlo, Jabal se convierte en el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Nadie antes que él había domesticado animales. Nadie había imaginado un estilo de vida movible, guiado por rebaños, libre de murallas. Años después, Ada vuelve a quedar embarazada. Su segundo hijo nace una noche tranquila. Lamech coloca el nombre, Jubal. Con el tiempo, Jubal desarrolla una sensibilidad especial. Explora sonidos, golpea objetos, sopla cañas, estira cuerdas. Un día, Ada lo escucha y se acerca fascinada. «¿Qué es eso que estás haciendo?» «No lo sé, pero suena vivo», responde él. Sin comprenderlo del todo, Jubal se convierte en el padre de todos los que tocan arpas y flautas, el iniciador de la música, el hombre que transforma el sonido en arte. Mientras eso ocurre en el hogar de Ada, Zila también lleva vida dentro de sí. Su hijo nace una noche silenciosa y Lamech le da un nombre pesado, Tubal Caín. Tubal Caín crece fascinado por los metales, se acerca al fuego, golpea piedras, experimenta con calor, aprende que el metal puede obedecer al hombre. Un día, llama a su madre. «Mira esto», dice mostrando una herramienta afilada. «El fuego cambia la piedra, y yo puedo hacerlo útil». Zila lo observa con sorpresa y cierto miedo. «¿Cómo lo aprendiste?» «La tierra lo enseña. Solo hay que escucharla». Sin que nadie antes lo hubiera intentado, Tubal Caín descubre cómo trabajar el bronce y el hierro. Se convierte en el padre de los forjadores, el primer metalúrgico, el creador de herramientas, armas y utensilios. Zila también da a luz a una niña, Naamá. Una niña de gracia natural, mirada profunda y presencia armoniosa. Su nombre significa placentera, agradable, encantadora. Según algunas tradiciones antiguas, se le atribuye la introducción del adorno personal, los perfumes y el embellecimiento del cuerpo, y su capacidad para crear belleza, orden y armonía, la convierte en una figura admirada en toda la ciudad. Así, los hijos de Lamech, cada uno con su don único, se convierten en los pioneros de la civilización humana. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal, padre de la música y del arte sonoro. Tubal Caín, padre de los metalúrgicos y de la tecnología temprana. Naamá, la mujer cuya gracia y arte refinan un mundo tosco. Son los primeros innovadores de la historia, pero nacidos en una tierra sin altar, sin adoración, sin temor del Señor. Y lo que comienza como habilidad pronto se transforma en instrumento de corrupción. En la ciudad de Enoc, los descubrimientos dejan de ser señales de ingenio y se convierten en armas del orgullo humano. Jabal ha abierto el camino hacia la vida nómada, pero sus rebaños ahora solo sirven para enriquecer a los violentos, para fortalecer a los poderosos, para alimentar a los que dominan con fuerza. En las afueras de la ciudad, su nombre se conoce más por riqueza que por sabiduría. Pero es en Jubal donde la decadencia empieza a volverse visible en las calles. Sus sonidos, que al principio eran curiosidad y asombro, se apoderan de las noches. La ciudad se llena de reuniones, celebraciones, excesos. En una plaza iluminada por antorchas, los hombres se agrupan alrededor de él. Toca algo más fuerte, le grita uno, alzando una jarra de vino. Que se olvide el cansancio del día. Jubal sonríe, orgulloso. Golpea las cuerdas, sopla los instrumentos con más fuerza. El sonido se vuelve más intenso, más incitante. ¡Que la noche no termine!, grita otro. ¡Que nadie piense! ¡Que nadie recuerde nada! Y Jubal no los detiene. Al contrario, sube el ritmo, provoca los cuerpos, enciende los impulsos. Las fiestas se vuelven cada vez más largas, más descontroladas. El vino corre, la prudencia se pierde y el desenfreno se normaliza. En una de esas noches, mientras el sonido retumba entre las murallas de la ciudad, dos hombres conversan entre risas. «Esto», dice uno señalando a Jubal, «esto es vivir, no como esos descendientes de Set, siempre con sus reglas, siempre hablando de pureza». «Déjalos», responde el otro. «Nosotros tenemos música, vino, mujeres, ¿qué más necesitamos?». Y la ciudad responde con gritos, aplausos y gritos de euforia. Pero mientras la música enciende los impulsos, en el otro extremo de la ciudad, Tubal Cain enciende algo aún más peligroso. Donde él está, no hay risas, hay fuego. Metal al rojo vivo, martillos golpeando sin descanso. Los hombres hacen fila para obtener sus creaciones. «Dame una más afilada», dice uno. «La última no cortó, como dijiste». Tubal Cain lo mira con frialdad. «Si no corta, es porque no sabes usarla». Otro se acerca con una sonrisa torcida. «¿Puedes hacerla más pesada? Quiero que cuando golpee, nadie se levante». Tubal Cain no muestra duda. «Puedo hacerla como quieras», responde. «El hierro obedece». En poco tiempo la ciudad ya no es solo una ciudad próspera, es una ciudad armada. En las calles empiezan las disputas, en las esquinas los hombres se desafían. Las diferencias ya no se resuelven con palabras, sino con metal. En una noche cualquiera, dos grupos se enfrentan. «No vuelvas a mirarme así», grita uno. «¿O qué?», responde el otro sacando una hoja de metal brillante. «¿Tienes miedo?». La tensión estalla. El sonido del metal choca. Gritos, golpes, sangre en la tierra. Y desde lejos, desde una casa elevada, Lamech observa. No con tristeza, sino con orgullo por los inventos de sus hijos. «Eso», murmura. «Eso es poder». Su jactancia revela lo que él también es. Lamech es un hombre violento. En la ciudad todos lo saben, no por rumores, sino por miedo. Su nombre ya no se pronuncia con respeto, sino con precaución. Porque se ha manchado de sangre y no lo oculta, no lo lamenta, lo proclama. Una noche, reúne a sus esposas, Ada y Zila. El fuego proyecta sombras largas sobre las paredes de su casa. Ellas lo observan en silencio. Lamech se incorpora lentamente, con la seguridad de quien disfruta su autoridad. «Escuchen», dice. «Quiero que recuerden esto, y que lo recuerde toda esta casa». Ambas permanecen atentas. Entonces, con voz firme y cargada de arrogancia, proclama el antiguo poema que la escritura conserva en Génesis, capítulo 4, versículos 23 y 24. «Ada y Zila, oigan mi voz. Escuchen, esposas de Lamech. Maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces». Aquí surge una tradición antigua, mencionada por algunos estudiosos y fuentes judías posteriores. Se ha sugerido que este poema no fue únicamente una jactancia, sino que Lamech pudo haber pronunciado estas palabras después de haber matado accidentalmente a su antepasado Caín, al confundirlo durante una cacería, debido a su vejez o posible ceguera. Según esa tradición, al darse cuenta de a quién había matado, su reacción no fue de arrepentimiento, sino de justificación, como si dijera: «Si Caín fue protegido por matar a su hermano, yo seré protegido aún más. No existe certeza bíblica absoluta sobre esto, pero refleja claramente lo que el texto sí muestra. El carácter de Lamec no era humilde, era arrogante, no se quebranta, se enaltece. Después de su poema, el silencio cae sobre la habitación. Ada aprieta sus manos. Sila baja ligeramente la mirada. «¿Por qué dices esto delante de nosotras?», pregunta Ada con cautela. Lamec sonríe de lado. «Porque quiero que todos lo sepan, que nadie crea que mi mano es débil, que nadie se equivoque conmigo». Sila lo observa con inquietud. «¿No temes a Dios?», susurra. Lamec la mira con dureza. «¿Temer?». Caín temió, y aún así fue protegido. «Yo no temo, yo soy más que él». Ada rompe el silencio. «¿Y si alguien no teme esa amenaza, Lamec?». Él le devuelve una mirada fría. «Entonces la aprenderá». Sila no responde, solo observa el fuego, y en ese momento queda claro. Lamec no ve su violencia como pecado, la ve como autoridad, como legado. Y así, mientras la ciudad de Enoch se fortalece en cultura y habilidades, la sangre y la inmoralidad comienzan a volverse algo normal, tan normal que dejan de escandalizar, tan normal que ya nadie las cuestiona. Y en ese escenario, algo más empieza a ocurrir. Fuera de los muros de Enoch vive otro linaje, los descendientes de Seth. Hombres formados con una herencia distinta, hombres que invocaban el nombre del Señor, hombres que habían crecido con otra visión del mundo. Pero la ciudad de Enoch crece, se expande, llama. Al principio, los hijos de Seth llegan solo por necesidad. Vienen desde las tierras cercanas para conseguir herramientas, utensilios, implementos de trabajo. Las obras de Tubal-Caín se han vuelto famosas. Nadie forja como él, nadie trabaja el metal como él. En los primeros días, llegan con cautela. «Solo venimos por herramientas», dice uno de ellos al llegar a las puertas. «Nada más». Los comerciantes de la ciudad sonríen. Todos dijeron lo mismo al principio. Mientras recorren las calles, quedan sacudidos por algo que jamás habían escuchado. Desde las plazas, desde los patios abiertos, desde las casas donde se reúnen las multitudes, emergen sonidos nuevos, vibraciones que no conocen, ritmos que nunca habían oído. Es la música de Jubal. Uno de ellos se detiene, con el rostro tenso. «¿Qué es eso?», pregunta en voz baja. «Es música», responde un hombre de la ciudad de Enoch con una sonrisa. «Aquí nadie celebra sin ella». Los sonidos los envuelven, penetran, alteran. «En nuestras tierras solo escuchamos el viento», dice uno. «Aquí no dejamos espacio para el silencio», responde otro. Y mientras sus sentidos aún se adaptan, sus ojos se encuentran con otra realidad. Las mujeres descendientes de Caín no son como las de su linaje, no llevan la misma sencillez, no caminan con la misma modestia. Están finamente adornadas, sus ropas destacan, sus gestos provocan, su presencia no pasa desapercibida, se mueven con seguridad, con sensualidad aprendida en fiestas, con gracia desarrollada entre música, vino y celebración. Uno de los hombres de Seth se queda inmóvil al verlas pasar. «¿Quiénes son?», susurra. Un comerciante de Enoch sonríe. «Son hijas de nuestra estirpe, descendientes de Caín». Otra voz responde. «Ninguna mujer en las tierras de ustedes se mueve así. Los hombres de Seth intercambian miradas. Nunca habíamos visto mujeres como ellas. Las descendientes de Caín no buscan a Dios. No lo conocen, pero saben atraer, saben provocar, saben dominar miradas». Una de ellas se acerca a uno de los extranjeros mientras observa una herramienta. «Eres hijo de Seth, ¿verdad?», pregunta con voz suave. Él asiente. «Se nota en tu mirada. Aún no estás acostumbrado a esta ciudad». Él traga saliva. «En nuestras tierras no es así». Ella sonríe con un gesto lento. «Por eso vuelven. y se aleja, pero él no deja de mirarla. Y así pasan los días. Los hijos de Seth regresan otra vez, y luego otra, y luego ya no regresan solo por metal, regresan por ellas, por las mujeres descendientes de Caín. Y se cumple lo escrito en Génesis capítulo 6. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las hijas de los hombres, las mujeres de la descendencia de Caín, llamativas, sensuales, adornadas, formadas en una cultura caída. Los hijos de Seth, que antes invocaban el nombre del Señor, comienzan a ser atraídos por lo que ven y dejan de escuchar lo que creían. En una casa de la ciudad de Enoch, una joven de la línea de Caín conversa con uno de ellos. «Dicen que ustedes hablan con Dios», dice ella sonriendo, «pero aquí nadie necesita su voz». Él duda. «Nuestros padres decían que ahí estaba la vida». «¿Y tú?», le pregunta acercándose. «¿Quieres heredar palabras o sentir lo que es real?». Él guarda silencio y lo entiende tarde, porque ese silencio marca la caída. Se mezclan, se unen, no por obediencia, sino por deseo. Y de esa mezcla nacen hombres poderosos, violentos, dominantes, los gigantes, los valientes según el mundo, pero no más cercanos a Dios, sino más alejados. Y así la corrupción se expande. Como consecuencia, hay mucha maldad en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Las fiestas se multiplican, la música se vuelve herramienta de seducción, la belleza se vuelve trampa, la fuerza se vuelve orgullo, y toda la tierra comienza a olvidar a su Creador, no en un solo día, sino paso a paso, mirada a mirada, deseo tras deseo. Lo que antes era solo la ciudad de Enoch, ahora se convierte en el reflejo del mundo entero, y entonces el cielo observa. Dios ve la corrupción extendida, no en unos pocos, sino en todas las generaciones. Ve a los hijos de Caín, envueltos en violencia, desenfreno y orgullo. Ve a los hijos de Seth, arrastrados por el deseo, arrinconando la fe que un día heredaron. Y Dios, al contemplar todo esto, dice: «La maldad de los hombres es mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón es de continuo solamente el mal. Me duele haber hecho al hombre en la tierra, y mi corazón se entristece profundamente. Por eso raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho». Pero no todo está perdido. En medio de una generación corrompida, hay un hombre que camina distinto. Su nombre es Noé. No se ha mezclado, no sigue las fiestas, no ha inclinado su corazón al espíritu de rebelión. Él y su casa permanecen firmes. Dios se dirige a él, no en medio del ruido, no en medio del desenfreno, sino en el silencio, donde aún se le escucha. «El fin de toda carne viene delante de mí», le dice. «La tierra está llena de violencia por causa de ellos. Haré venir un diluvio sobre la tierra, pero tú harás un arca para preservar tu vida y la de tu casa». Y Noé obedece. Comienza a construir, golpe tras golpe, madera sobre madera, día tras día. Y mientras el arca toma forma, Noé también levanta su voz. En la llanura, donde muchos se detienen a mirar la enorme estructura, él no guarda silencio. Se vuelve hacia los descendientes de Caín. «Hijos de Caín, escuchad. Vuestra violencia ha subido delante de Dios. Vuestros caminos no le agradan. Aún hay tiempo. Arrepentíos y dejad vuestro camino antes de que venga el juicio». Ellos se burlan. «¿Juicio?», dice uno entre risas. «Nuestros padres, Caín y Lamec, se reirían de ti. Míranos. Nuestro linaje ha levantado una civilización avanzada con nuestros inventos. Aún las herramientas que tú usas para construir esa cosa fueron creadas por nuestro padre, Tubal-Caín. Antes deberías estar agradecido por eso. Otro grita desde lejos. Sigue construyendo tu gran caja, Noé. Cuando empiece a llover, nos avisas. Pero Noé no se detiene. Ahora se vuelve hacia los descendientes de Set. Hijos de Set, hermanos míos según la carne, vosotros conocéis el nombre del Señor. Habéis oído su voz por medio de vuestros padres. Volved a él. Aún puede detener su juicio si os humilláis. Uno responde con fatiga: Noé, el mundo ya cambió. Ya no es como antes. Otro sonríe con desprecio: tu Dios amenaza, pero todo sigue igual. Noé los mira con dolor. No endurezcáis vuestro corazón, porque viene el día en que ya no habrá más tiempo. Pero las fiestas continúan, las burlas no cesan, la música no se detiene, la violencia sigue creciendo, y el arca sigue elevándose frente a un mundo que no quiere escuchar. Hasta que llega el día, el cielo se cubre de nubes, el viento cambia. Noé entra en el arca junto con su esposa, sus hijos y sus nueras. Los animales entran también, cada uno según su especie. Y Dios mismo cierra la puerta. Las aguas comienzan a caer. Las fuentes del abismo se abren. La lluvia desciende sin cesar. Los que están afuera gritan desesperadamente. Algunos claman: Noé, ábrenos la puerta. Ahora sí creemos. Pero ya no hay respuesta. La puerta no se mueve. Y las aguas cubren la tierra. Borran las murallas de la ciudad de Enoch que Caín había construido. Se apagan las hogueras donde Lamec se jactaba. Se silencia la música que un día sonó en manos de Jubal. Se oxidan las armas que forjó Tubal-Caín. Los campos, donde la descendencia de Caín se engrandecía, desaparecen bajo el juicio. Los hombres violentos, los soberbios, los que se burlaban, los que se gloriaban en su fuerza, son tragados por las aguas. La ciudad que creció sin altar es borrada de la faz de la tierra. Y así, la descendencia de Caín se extingue, y también aquellos descendientes de Set que se unieron a su rebelión. Pero Noé permanece para conservar la descendencia fiel de Set, y por medio de él, Dios preserva una nueva humanidad, porque incluso en medio del juicio, él mantiene su propósito.